Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un hombre de 80 años con Alzheimer ha matado a su mujer en la localidad malagueña de Benalmádena. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. La víctima de 69 años ha recibido hasta 20 puñaladas. Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 de la noche. Los detalles los tiene Juanjo Prados.
Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la noche en su domicilio de Benalmádena, en la provincia de Málaga. La víctima, una mujer británica de 69 años, recibió una veintena de puñaladas por parte de su marido, un varón octogenario que padecía Alzheimer. Los servicios de emergencias acudieron al hogar donde encontraron el cuerpo sin vida de la mujer y ahora la policía investiga el crimen. Hasta ahora son ya 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de este año 2022.
Y el Papa afronta hoy su tercera jornada de visita en Bahrein, un archipiélago de 30 islas situadas entre Arabia Saudí y Qatar. Es el primer pontífice que acude a este país con el deseo de sostener y acompañar a la comunidad cristiana, que supone un 10% de esta región. Este sábado el Santo Padre ha presidido la misa en el Estadio Nacional de Bahrein, una misa en la que también ha estado la corresponsal de COPE, Eva Fernández.
Unas 30.000 personas abarrotaban el estadio más grande de Bahrein para acompañar al Papa en la misa. La mayoría llevaban muchas horas esperando para conseguir un buen sitio. Entre ellas estaba Agustín, que vive con sus padres en Arabia Saudí.
Sí, estoy muy contento de estar aquí y también quiero ver mucho al Papa.
Durante la homilía, el Papa les ha recordado que la grandeza del poder de Jesús no es la fuerza de la violencia, sino la debilidad del amor.
Es necesario desactivar, quebrar la cadena del mal. Es necesario hacer esto, romper la espiral de la violencia, dejar de albergar rencores.
Al finalizar la misa, el Papa les ha agradecido su testimonio y fidelidad y les ha recordado que cuenta siempre con ellos.
Y en Estados Unidos, algunos de los empleados de Twitter despedidos tras la llegada de Elon Musk ya han interpuesto las primeras demandas contra la compañía. Tal y como ha publicado el multimillonario en su cuenta de Twitter, ha ofrecido a los despedidos una indemnización equivalente a 3 pagas mensuales. Una decisión que afecta a trabajadores de Europa, de Estados Unidos y también de Asia. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Es el Twitter de Elon Musk, 3.600 despidos y los grandes anunciantes abandonando la red social. Unos 3.600 de los 7.500 empleados de Twitter han recibido cartas de despido en las últimas horas, dejando la plantilla de la compañía en los niveles del año 2013. Mientras, grandes empresas como General Motors, Volkswagen, la farmacéutica Pfizer o el gigante de la alimentación General Mills decidían suspender su publicidad. En un tuit, Elon Musk denunciaba a grupos de activistas como los responsables de la caída publicitaria, una amenaza, según el nuevo propietario, para la libertad de expresión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy en fútbol tenemos la penúltima jornada antes del Mundial, Juan Bobadilla.
Jornada número 13 que arrancó ayer con el Girona 2, Athletic 1. A las 2 hoy tenemos el Getafe-Cádiz, 4 y cuarto Valladolid-Elche, 6 y media Celta-Osasuna y a las 9 Barça-Almería. En lo que va a ser la despedida de Gerard Piqué en el Camp Nou. El Barça ha anunciado algunos detalles de la despedida como una lona. Sus compañeros saltarán con el nombre de Piqué a calentar, un vídeo y vuelta de honor al estadio. Esto decía Xavi sobre la marcha del central.
No sé si ha sido justo o no, porque al final... Pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Así se lo he hecho saber siempre a Gerard y una mala cara, ha entrenado siempre al 100%. La verdad que ha sido un ejemplo, ¿no? Fui honesto con él en todo momento desde el verano y bueno, las circunstancias han marcado que haya decidido él este punto y final, ¿no?
En tenis, Carlos Alcaraz se retiró ayer en París lesionado y dejó en duda su presencia en la Copa de Maestros que comienza dentro de 8 días en Turín. En baloncesto ayer tuvimos Euroliga, Olympiacos 82, Valencia Basket 83 y Barcelona 81, Fenerbahce 80. Hoy, clasificación en el Gran Premio de Jerez de Motociclismo a partir de las 2:30 de la tarde. Y recuerda que desde la 1 puedes seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Ahora en COPE, escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay días, amigos, días en que todo cambia. Y de repente, un saludo alegre. Buenos días, España, por ejemplo. Hay que pensárselo. De súbito, lo que era costumbre buena y servía siempre, se frena. Y lo que se impone es un silencio. ¿Qué hace una locutora cuando lo que le brota es el silencio? ¿Qué hace una periodista cuando no puede contar? Es como un pájaro sin vuelo o una casa sin puertas, ¿o no? A lo mejor el día en que se ha muerto tu padre es el día de mirar a los oyentes, a los que a menudo no ves como se merecen, y de pensar en ellos y en ti misma, y dejar salir las palabras que hagan justicia al silencio, que hoy es lo único que te importa, y que se llama luto. Luto, luctum, decían los romanos, lamentarse, llorar. Pero también es muy difícil lamentarse. Es imposible lamentarse cuando los sueños se han cumplido. ¿Cómo va a lamentarse una niña a la que su padre acostaba recitando la sonatina de Rubén Darío? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Y nos reíamos juntos, con los pavos reales y los bufones y los príncipes de Golconda. No. ¿Cómo va a estar triste una niña a la que su padre, un pobre obrero de la posguerra que se licenció en Derecho estudiando de noche y llegó a ser uno de los mejores abogados de siniestros y seguros de Madrid, convirtió en princesa? El príncipe cogió a la niña y la llevó por todos los museos de Europa. Le enseñó el nacimiento de Venus de Botticelli y la Gioconda y la rendición de Breda. La cunó con la novena sinfonía de Beethoven y le enseñó el desgarro del cantejondo. ¿Cómo llorar hoy si Jorge Manrique nos lo venía diciendo, papá, lo que nos ha pasado? Y si te despediste como Don Quijote, rodeado de los tuyos en la cama de casa, diciéndole a cada uno la frase justa y besando las manos del sacerdote. ¿Y cómo te ha costado morirte, papá? Que no querías, que tú lo que querías, porque estás bien hecho, como te ha hecho Dios, es vivir. Querías seguir disfrutando de los caracoles de Amadeo en el Rastro de Madrid y seguir viendo la cornisa de Gredos, la que Unamuno llamaba la Catedral de Piedra. Y querías nadar al sol, como el joven magnífico que fuiste y que me llevó en sus espaldas. Y querías subir las montañas en bicicleta. Querías... lo querías todo, papá. Eso me has enseñado, a quererlo todo, a desearlo todo, a llevar un universo de anhelo en el pecho. ¿Cómo te ha costado morirte? Que no querías ni ver al cura en pintura, porque lo de la campanilla y el responso te sonaba muerto, y tú no querías ser un muerto. Y luego vino el sacerdote Pedro Pablo con tu moto, con su moto, no la tuya, con su moto. Y tú que siempre fuiste hospitalario, pues ¿qué ibas a hacer sino saludarlo y dejarle entrar y hacerte pequeño y reconocer que eras eso, un moribundo, y que solo podías decir lo que dijiste: gracias, Dios mío, creo en ti, Jesús? Papá, ¿qué hago hablando de ti en la radio? Pero dime, ¿de qué otra cosa se puede hablar en la vida sino de la muerte? Cuando la muerte es así de bella, cuando te lleva a abrazarlo todo y a amar el infinito. Querido padre, Felipe mío, que te conozca la gente, que sepa que yo te lo debo todo, que todo me lo has enseñado y que ahora me has enseñado a morir. Estamos, esta mamá, estamos las hijas y los yernos y los nietos extrañamente tranquilos, papá, todo se ha cumplido. No caben más afecto, ni más oraciones, ni más agradecimientos por tu vida, ni más orgullo de los tuyos. En la tarde última me dijiste lo impensable, lo que solo puede decir un tío que se viste por los pies. Cristina, es interesante asistir a la propia muerte. Es como un salto de circo. Pensabas en el impulso desde el trapecio, ese instante en que se surca el aire a toda velocidad hasta caer en las manos del portor. Cuando te precipitas en el vacío y experimentas de repente un instante de vértigo. ¡Qué valor! Luego, hablamos tú y yo de la inexplicable manía de Dios de hacernos morir uno tras otro, que nos disgustaba a ambos, y de que convenía que preguntases arriba a tu amiga, Teresa de Ávila, sobre estas cosas que no entendemos todavía. Papá, ¿cómo se puede estar triste y alegre a la vez? ¿Cómo puede una niña que miraba las estrellas infinitas de noche, tumbada bajo el cielo de Gredos con su padre, llorar de pena y de alegría? He repasado la sonatina y he llegado al final y ahora lo entiendo. Mira, mira la estrofa final, la que casi nunca escuchaba porque me quedaba dormida oyéndote. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas hacia acá se encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Papá, ven, bailemos un último vals.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. This waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In
dream of Hungarian lanterns in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Conocido los datos de desempleo de octubre, 27.000 parados menos. Hasta aquí es una notición, no es para menos, sobre todo por ser un mes malo para el mercado laboral. Pero si te paras a mirar la letra pequeña, ves que la realidad es otra, que rozamos los 3 millones de parados, que miles de personas no están en las listas del paro a pesar de cobrarlo y que no trabajan desde hace meses. Y claro, ver cómo el gobierno celebra estos datos y el mismo día que conocemos el informe de Cáritas y la Fundación FOESA, que entre otras cosas nos dice que 3 de cada 10 hogares no pueden llevar una vida digna, pues choca. Te deja confuso, cabreado, como quieras llamarlo. Vamos ahora a analizar con la ayuda de Diego González este informe que radiografía la situación de miles de familias de España. Una realidad cruda que también tiene su lado positivo. Buenos días, Diego.
Muy buenos días. Que el 31,5% de los hogares españoles no tenga los ingresos suficientes para vivir dignamente son palabras mayores. Estamos hablando de 6 millones de familias. ¿Qué ha propiciado esta situación? Pues para pensar las consecuencias de la pandemia que todavía arrastramos, la alta tasa de paro, la inflación disparada y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Una espiral de la que es complicado salir si no es con ayuda. Y una pregunta más, ¿cómo ha llegado este informe de Cáritas y la Fundación FOESA a esa conclusión? Pues es sencillo, con un sistema de medición que se llama presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas. Y tiene en cuenta una serie de factores, por supuesto, al margen de los ingresos. Thomas Ubrich es el técnico de la Fundación FOESA.
Consiste en que hemos calculado el presupuesto mínimo que necesita una familia para alcanzar unas condiciones de vida dignas. Hemos tomado en consideración su composición, el tamaño del hogar, el sexo y la edad de las personas que lo componen, si tiene hijos a cargo, si hay personas con dependencia, y también considerando algo muy importante que es la dimensión territorial. La ciudad de residencia, digamos, tiene una influencia, entre otras cosas, en el gasto de transporte y vivienda.
Vamos a ver, Laura, Diego, algunos tipos de familia que no llegan a esas condiciones dignas, que no alcanzan el 85% del presupuesto de referencia. Por ejemplo, un hogar unipersonal en Barcelona con menos de 1.400 euros mensuales o casi 1.000 euros en caso de vivir en Cáceres.
Otro ejemplo más, una pareja con dos hijos de 13 años en Madrid que no llegan a los 2.900 euros al mes. Frente a los 2.400, por ejemplo, de este mismo tipo de familia si reside en Orense. ¿Y en qué se va la mayor de este presupuesto?
Pues se va en la vivienda, claramente. Estos precios pesan muchísimo. Las familias recortan primero, es donde ven que tienen posibilidad de actuar, ¿no? Como en los alimentos. A pesar de las consecuencias en su modo de vida, incluso en su salud, se puede sustituir unos alimentos menos caros por otros, ¿no? El transporte se puede recortar y lo hacen.
Más de 80 euros de cada 100 que entran se van en pagar la vivienda y la alimentación, en dos únicas partidas. Si las familias ya lo tenían complicado antes de dispararse la inflación, ahora es prácticamente imposible. Tienen que apretarse el cinturón al máximo, recortar gastos que nunca deberían tocarse.
3 millones de hogares que no llegan a su presupuesto han reducido de forma drástica su alimentación. 18% de familias con niños dejan de acudir al comedor escolar por no poder costearlo. también hablamos de un tercio de los hogares que ha renunciado a algo tan importante como una prótesis dental, unas gafas o unos audífonos, o dejar de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. 6 de cada 10 se han visto obligadas a reducir su consumo en suministros de la casa.
Hasta aquí las conclusiones del informe, que como hemos visto son bastante crudas. Vamos a poner nombre y voz a esas familias que cuentan con ingresos pero que no llegan ni de lejos para vivir dignamente. La primera parada la hacemos en Valencia.
Y allí reside Yolanda, 47 años, casada, madre de 4 hijos. Los 2 menores viven con ella y su marido. Ambos están en el paro.
Nosotros no paramos más de ofertas y eso, porque no, ahora es cuando se ponga bien de la pierna, él va a seguir trabajando, porque si una persona que ha cotizado, pues iba. Y yo he cotizado. Yo tenía mi casa, yo tenía una casa de 3 plantas. Y mi madre tiene un camión y estamos bien situados económicamente. Pero hoy estás aquí y mañana estás aquí. Pero tienes que saber que eres la misma persona. Y que gracias a Dios tengo mis hijos sanos. Yo solo digo eso, gracias a Dios tengo mis hijos sanos y para el plato todavía no me falta.
Debido a la situación económica, les concedieron un alquiler social que acabó hace poco más de un año. La amenaza del desalojo está ahí, puede suceder en cualquier momento. Pero ellos siguen pagando, también los gastos.
Entre el paro y una ayuda familiar que les han concedido, salen adelante, como buenamente pueden. Como hemos escuchado, no les falta para un plato de comida. Pero hacer la compra se ha convertido en una lucha.
Con lo poquito que cobramos, tienes que ir a comprar. Tienes que comprar el ropa a tus hijos. Luego vas a comprar al supermercado y ves que está todo carísimo. Que el aceite cuando estaba a 1 euro ahora ha bajado a 2,50 cuando estaba 3 a 4 euros. Que no puedes permitirte el lujo de comprar pescado fresco. Que si puedes comprarte algo de congelado, ternera tampoco te puedes arribar. Que haces toda la comida con pollo. Y entonces claro, si comprar algo de pescado a mis niños no hacen nada.
Si yo no como es mi problema, pero mis hijos sin comer no se van a quedar, cuenta Yolanda, lo que puede llegar a hacer Cristina una madre por sus hijos. Y mientras siguen buscando trabajo, ella y su marido, con contrato, porque lo que les sale hasta ahora es sin él. Tienen que echarle imaginación al asunto, por no decir otra cosa.
Yo pago mi piso, mis cosas y todo, y a mí me interesa porque lo utilizan para estudiar. Y claro, siempre he sido por lo de toda la vida, lo primero se paga y lo que queda para comer. Si, por ejemplo, no puedo coger el coche porque no tengo para gasolina, lo dejo aparcado y me viene en tu bus. ¿Vale? Por ejemplo, el mes pasado pude ir a mis niños, que mi niño nunca había tenido 7 años y nunca había ido a un cine, que es triste. Y dije, bueno, pues yo me lo llevo a Madonna y al cine. Yo sé que me saltaba la lágrima. Cosas que a lo mejor a alguien no le da importancia, pero yo sí.
Como para que no se le salten las lágrimas a una, viendo al niño en el cine por primera vez, esa carita de felicidad, de asombro, el descubrir algo nuevo.
Hemos dicho al comienzo de este informe que tenía su lado positivo. La parte buena de esta realidad tan dura es que la solidaridad no se pierde, ni siquiera con esa inflación por las nubes o cuando vienen mal dadas. La ayuda de Cáritas y otras asociaciones sigue muy presente en la vida de estas personas.
Mi suegra me ha ayudado, una mujer, gracias a Dios, es una grandísima persona y si me ha hecho falta, por ejemplo, para comprar el niño, la papa o lo que sea, me manda dinero. Luego Cáritas, si me ha hecho falta, también me manda unos vales para comprar el consumo. Y luego también hay otra asociación que vamos a ver, que son bancos de alimento y también nos dan comida. Vamos a una vez al mes.
Y después de escuchar la historia de Yolanda, vamos a conocer la de Caterín. Reside en Barcelona con su marido y su hija de 3 meses. Son colombianos, acaban de aterrizar en España. La historia de Caterín es la de otros muchos inmigrantes que vienen a España en busca de una mejor calidad de vida.
Y tardan lo que no está escrito en alcanzarla, sobre todo porque están en situación irregular y eso no les permite conseguir un trabajo estable, con contrato y, por supuesto, bien pagado.
He hecho algunas horas cuidando una bebé de una conocida que hice en la escuela abierta de Cáritas. También llegué a hacer unas horas limpiando un piso. Y mi pareja ha hecho unos días en construcción y ahorita se encuentra trabajando también unas horas en reparto. Son muy esporádicos, son de muy poca paga. Trabajar en negro, como lo llaman acá, pues no es algo que sea muy estable o muy fijo.
Cuenta Caterín que es muy complicado acceder a una vivienda, de alquiler en este caso. Piden muchos requisitos que una persona sin papeles no tiene. Además, piden también unos ingresos que ahora mismo no pueden conseguir. La solución, pasa por compartir piso y recortar gastos.
Lo más fácil es pagar un alquiler de una habitación y en cuanto a alimentación, es complicado. De pronto le toca a uno disminuir un poco más la canasta familiar o comer menos cosas de las que uno quizás está acostumbrado. El tema también de pronto de ropa, calzado, quizás cosas para la bebé que uno quisiera comprarle, pues no, uno le toca abstenerse un poco de estas cosas.
Gracias a la ayuda de Cáritas, con su embarazo y las gestiones administrativas, Caterine y su marido pueden encarar el futuro con cierto optimismo. El primer objetivo es tener los papeles en regla, luego conseguir un trabajo que les dé estabilidad.
Pues espero poder conseguir mi documentación en regla, la de mi hija y la de mi pareja, y que ya podemos pues no depender de ese tipo de ayudas a las cuales pues uno no está acostumbrado. La verdad, uno viene aquí es con la idea de trabajar, es por así decirlo el sueño de cualquier inmigrante, es venir y trabajar, tener una estabilidad, tener mayor seguridad, de pronto una buena educación, y pues la verdad es que ninguno nos gustaría pedir ayudas, esa es la realidad.
Caterine y Yolanda son dos de los más de 6 millones de familias que no cuentan con unos ingresos para vivir dignamente en España. La inflación, las consecuencias económicas de la guerra y el desempleo les abocan a una situación de la que es difícil salir. Pero es bueno mirar la realidad y le agradecemos a Diego González el esfuerzo realizado y a Laura Rubio que nos ayudase. Y una de las cosas que decía mi padre es que las noticias les resultaban impenetrables porque leía distintos medios de comunicación y se contradecían entre sí. Y eso me pasa a mí esta semana cuando, por un lado, veía los datos del informe de FOESA que ha mencionado Diego González y hemos repasado juntos, y por otro, los datos del paro que se anunciaban como excelentes a bombo y platillo. Para entender esta contradicción, quiero hablar con Pablo Jimeno, nuestro analista económico y director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Pablo, buenos días.
Cristina, buenos días, pero déjame empezar mandándote un abrazo en especial en estos días tan con tanto sabor que estás viviendo. Y ya nos metemos con los números.
Exacto. Son días para mirar con mucha responsabilidad la realidad. Y la realidad es también que el paro ha bajado en 27.000 personas y que se trata del mejor octubre desde que hay registros, y que el número de afiliados a la Seguridad Social ha subido en 103.000 personas. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que se sufra tanto, que 6 millones de familias en España tengan tantos problemas y a la vez surjan estos datos?
Ay, Cristina, me encanta haberte sorprendido, porque efectivamente nos ponemos en 2.914.000 parados con estos datos y en 20 millones de afiliados. Pero mira, Cristina, se lo digo yo a mis alumnos de economía en la universidad. Ojo, cuidado, porque nadie es tan guapo como en su foto de Instagram ni tan feo como en su foto del DNI. Esto merece la reflexión. Y exactamente lo mismo en esta época de postureo y de filtros ocurre con los datos. Tenemos que poner luz. Estamos en unos datos como para que se saque pecho de los números tan buenos que tenemos. Pues vamos a intentar analizarlos, porque efectivamente si estuviésemos en 2.900.000 parados, pues no estaríamos tan mal. ¿Qué ocurre? Vamos a quitarles filtros, como se hace en las redes sociales, que la gente se los quita, ¿eh? Se quita las arrugas, se pone más joven, sale más esbelto y qué guapo sale. Pues mira, hay unos datos sorprendentes, Cristina, y es que este tema de los fijos discontinuos, que parece que solo le interesa a la oposición, pues abarca cerca de 400.000 puestos de trabajo, como es un heladero que en verano vende helados, pero en el mes de noviembre no, que ahora contarían como parados y sin embargo ahora no cuentan. Tenemos que contar también que el empleo público ha crecido en este 2022 tanto como para resultar el 50%, más del 50% de los empleos que se han creado en España en este 2022 son empleos públicos. Y esto, bueno, pues hay que sostenerlo. Además, hay cerca de 500.000 personas que están o en un ERTE o son ocupados en formación, o están en situación de disposición limitada. Esto nos llevaría a pensar que en vez de 2.900.000 personas en paro, rondaríamos los 3,4 millones. Por lo tanto, encima, si nos comparamos y en vez de filtros ponemos perspectiva, tenemos que saber que estamos todavía por encima del doble de la media europea. Es decir, pues que no son malos, sí, pero estamos más cerca de las fotos del DNI que de una foto de las que la gente cuelga en Instagram. Ojo.
¿Y te atreverías a anunciarnos cómo va a evolucionar el empleo a lo largo de esta temporada?
Bueno, pues Cristina, inevitablemente, mira, el termómetro del empleo es un termómetro fantástico que tiene tres consecuencias que tenemos que analizar. La primera es en España, en el país. La segunda es en las familias. Y la tercera es en las empresas. A España, este termómetro, ¿qué le está provocando? Bueno, pues que en Producto Interior Bruto vamos al último trimestre de la recesión. Nuestra deuda pública no para de crecer. Si tuviéramos un empleo brutal, no crecería tanto la deuda pública. Nuestra media salarial suspendemos con respecto a Europa. Por lo tanto, como país no nos está yendo bien. A las familias, ¿qué les está ocurriendo, Cristina? A las familias que nos escuchan, que sus ahorros se están depreciando por la inflación, que sus deudas son más caras por el Euribor, que gastamos más en la cesta de la compra y que los impuestos son mayores. Y por último, las empresas, solo dos titulares. Están con miedo y señalados como los malos de la película. Por lo tanto, si tú me dices previsión para este invierno, inevitablemente, por causa de la inflación, tendrán que corregirla, gripar la economía y tenemos viento en contra. Probablemente empecemos a ver disminuir el tema del empleo.
Pablo Gimeno es nuestro economista de cabecera y hace la economía para todos. A él sí que le entendemos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y ánimo. Un abrazo.
Y no os mováis de ahí porque vais a asistir a una historia maravillosa. La historia de un oyente que estuvo a punto de morir por COVID, un hombre joven, y que en la UBI escuchaba este programa. Y aquello parece que le ayudó. Vamos a conocerlo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Magni. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro, ¿sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito, que no malgastar, pues como que da paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila, que llames.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Dónde andas?
En Pinas, Ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena. Llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide.
Quiero que te sitúes en el calendario, concretamente en abril del año 2020. ¿Recuerdas lo que estabas haciendo en aquel momento? Tampoco hace falta pensar mucho, porque todos estábamos viviendo horas inciertas, mucho miedo, y contemplábamos un panorama desolador por todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Miles de muertos, miles de contagiados y muchas historias de sufrimiento. El día 5 de abril del 2020, aquí en este programa, entrevistábamos a Eli Ledesma.
Ante todo, un abrazo muy fuerte y preguntarte cómo está Gonzalo.
Bueno, Gonzalo sigue estable en la UBI y esperemos que poco a poco vaya recuperándose.
El marido de Eli, Gonzalo, estaba en la UCI con una neumonía bilateral bastante grave. Mientras ella lidiaba en casa con 3 hijos, todos ya mayores, pero uno de ellos con trastorno del espectro autista, él se debatía a una edad joven, 50 y tantos años, entre la vida y la muerte. Y Eli, aquí en COPE, nos contaba esta historia y cómo, gracias en parte a su fe y a las oraciones de sus amigos y al apoyo de su entorno, mantenían la esperanza y la tranquilidad.
Quizá nos puedes decir cuál es tu truco, porque verdaderamente en estos momentos se te está exigiendo un montón.
No tengo truco. Estoy muy bien acompañada por mi familia, por todos los amigos, por mucha gente que está rezando, y eso me reconforta un montón.
Pasaron las semanas y finalmente, aunque tras bastante incertidumbre, Gonzalo salió adelante y despertó del coma. Habían sido muchos días en la UCI,
Fueron muchas semanas, meses en el hospital, y precisamente esta entrevista, de la que escuchabas algún fragmento, sirvió a Gonzalo poco a poco para ir asimilando su situación y la realidad que había estado viviendo y que se había dado a su alrededor sin advertirlo él. De hecho, fue una de las primeras cosas que escuchó tras despertar de ese coma que le mantuvo tantas semanas entre la vida y la muerte. Eran las propias enfermeras del Hospital Gregorio Marañón de Madrid las que cogían la entrevista de COPE y se la ponían a Gonzalo. Y ahora, más de 2 años después, Eli lo recuerda así.
Cuando despertó estaba todavía muy aturdido, no sabía muy bien ni lo que había pasado ni dónde estaba. Y le pusieron en bucle la entrevista que me hizo Cristina. Él no entendía nada, o sea, empezó a oír voces conocidas y empezó a decir, anda, mi mujer, anda, si es Cristina. ¿Qué hace mi mujer con Cristina? Pero si es un programa de radio, ¿pero cómo ha podido ser? Aunque él estaba bastante aturdido, pero sí que creo que fue una ayuda para ir volviendo a la realidad.
La imponencia de la realidad, la imponencia, la importancia del trabajo de cada uno. ¿Cómo íbamos a sospechar nosotros en este equipo que estábamos ayudando a salir adelante a Gonzalo Santamaría? 2 años y medio después, con mucha vida por delante y un libro recién sacado del horno contando sus experiencias, aquí está hoy con nosotros Gonzalo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Es un gusto escucharte.
Bueno, qué alegría tan grande. ¿Cómo estás de salud ahora?
Pues mira, fenomenal. O sea, parece mentira que el ser humano se pueda recuperar de una enfermedad tan grave. Pero vamos, estoy trabajando, estoy en plenitud de facultades y todo, vamos, que no doy crédito, ¿no? Después de todo lo que he pasado.
¿Cuánto tiempo fue en la UBI y en el hospital?
Pues en la UCI estuve 17 días, de los cuales unos 12 o 13 estuve intubado y sedado, y el resto del tiempo de ingreso fueron 49 días. Pero como en mi casa también estuve aislado otros 10, pues bueno, ponle en total 60 días, ¿no? Duró la enfermedad. Luego es cierto que al salir del hospital, pues tuve un periodo largo de recuperación.
Lo sorprendente es que tú eras joven. ¿Qué años tenías cuando te cogió el COVID?
Pues cumplí los 55 en la UCI.
Fíjate, es que es increíble. Y cuando acabó el periodo de enfermedad, creo que no podías ni andar ni nada.
Claro, es que cuando una persona está mucho tiempo inmóvil y luego ha estado intubada, sedada, con alimentación nasogástrica, etcétera, entonces, claro, pierde toda la masa muscular y entonces tiene que recuperar todas las funciones del cuerpo, ¿no? Luego también se han dado casos de que el virus afecta al sistema neurológico y entonces había que hacer pruebas y había que hacer rehabilitación para ver si todo estaba funcionando correctamente.
A mí me impresiona mucho que tuviste que aprender a andar otra vez, a hablar otra vez, sí. A tragar otra vez.
Sí, sí. Y esfínteres, que tampoco los controlaba.
Fíjate, es que es increíble, sí. Es increíble. Bueno, ahora vienes a presentarnos este libro, Te lo tenía que contar, es el título. ¿A quién se lo tenías que contar?
Bueno, se lo cuento directamente a un amigo, pero de rebote a toda persona que quiera leerlo. Entonces, aunque esa conversación es entre dos amigos, lo que pasa que las cosas que se pueden contar a un amigo, las cuestiones fundamentales, en el fondo son comunes a todas las personas. Entonces, uno se puede sentir identificado y reconocido cuando lea esta historia.
Es una carta en la que Gonzalo Santamaría repasa toda su vida, repasa su vocación como maestro, repasa el nacimiento de sus hijos y en particular de Santiago, que tiene autismo, repasa su casi muerte en el COVID, repasa los atentados del 11S en Madrid, que también casi os afectaron a vosotros.
Sí, bueno, porque nosotros vivimos en Santa Eugenia y además muy cerca de la estación de tren, que fue donde tuvo lugar la explosión en uno de los trenes. Entonces, inicialmente pensábamos que había sido un accidente de trenes, porque por aquí pasan varias líneas, y luego ya cuando yo llamé a mi colegio y me dijeron, no, pero si no ha sido, ha sido en el pozo. Y luego otra persona me dijo, no cojas el tren porque en Atocha ha habido una explosión. Entonces yo ya vi que era una dimensión un poco mucho más, mucho mayor de lo que nos podíamos imaginar, ¿no?
La verdad es que la tuya ha sido al final, parecía una vida tranquila, una vida bien azarosa. La circunstancia de que Santiago tenga autismo también hizo difícil el confinamiento y los tiempos de la COVID, sobre todo teniendo en cuenta que Gonzalo estaba en el hospital y él y sola en casa con los hijos. Nos ha hablado de esto Pablo, tu otro hijo, y el gran apoyo de Santiago. Ellos incluso estaban incomunicados durante algunos días porque Pablo dio positivo en la enfermedad.
Bueno, la vida de nuestra familia está profundamente determinada por el autismo de Santiago. Entonces todos teníamos, bueno, nuestras cosas que hacer, nuestras tareas y rutinas, pero a Santiago había que atenderle y eso era algo objetivo, no podía estar él todo el día a lo suyo.
En un momento dado, y lo contamos en el programa, Pablo estaba encerrado en su habitación con COVID, no podía hablar con Santiago. Santiago, con su autismo, dependía mucho afectivamente de su hermano, y entonces Pablo tocaba la guitarra y Santiago se colocaba al otro lado de la puerta y escuchando la música de su hermano, pues se consolaba. Me imagino que todo esto te lo han contado después, Gonzalo.
Claro, yo en ese momento estaba sedado y no era consciente de todo lo que sucedía. Luego, claro, he ido reuniendo los datos, pero siempre a partir de otras personas que lo vivieron en casa, fundamentalmente mi familia, ¿no? Y, por ejemplo, las dificultades que tenían cuando no se podía salir a la calle, hicieron un permiso especial para los discapacitados para que pudieran salir a pasear, pero, por ejemplo, les paró un policía en uno de los paseos porque él no estaba informado de que había excepciones. Y entonces me acuerdo que mi hijo me decía, es que nos increpan desde las ventanas, no entienden que haya dos personas jóvenes andando por la calle juntas, y entonces pues se renunciaron a salir porque veían que era muy complicado.
Pues esta es la vida de un hombre, un español de mi quinta, Gonzalo Santamaría, que podría parecer anodina y que ha resultado verdaderamente vertiginosa. Una vida con altas, bajas, riesgos de muerte, enfermedades desconcertantes en la familia. ¿Te lo hubieses imaginado así cuando comenzaste, Gonzalo?
Pues en absoluto. O sea, por eso parto de un acontecimiento que fue el primero que me marcó más profundamente, la muerte de mi amigo Johnny, que es a quien le cuento todo, y porque era algo así como mirando hacia atrás desde la época actual, decía, anda, en aquellos tiempos, si me llego yo a imaginar todo lo que iba a venir, y por eso hago una reflexión en el libro que digo, qué bueno es que no se nos da la posibilidad de ver el futuro, porque nos faltarían datos, porque no seríamos capaces de asumir si sabemos lo que va a venir después, ¿no? Entonces, en el fondo, casi pienso que está bien así, ¿no? Que uno va afrontando lo que va surgiendo. Por supuesto, no te puedes hacer idea de todo lo que puede suceder en una vida. Y en el fondo es una aventura, o sea, también es otra de las cosas que digo, ¿no? O sea, uno, todos queremos, digamos, planear las cosas, todos tenemos una imagen de la vida, pero la vida sorprende, o sea, la realidad siempre sorprende. Y en el fondo creo que la clave es vivirlo como una aventura, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Asumiendo todo aquello que viene, aunque sea de forma imprevista.
Es una verdadera aventura. Gonzalo Santamaría, autor de Te lo tenía que contar, editorial Encuentro. Muchísimas gracias por hablar con nosotros después
Muchísimas
de esta
gracias.
Aventura increíble.
Muchas gracias a vosotros.
Salve. salve, ya ha llegado ese señor de Madrid que dice que es romano y que nos convence de que nosotros también seguimos siendo romanos miles de años después. Y hoy quiere hablarnos de barberías, que es algo muy de moda para los chicos últimamente, incluso ha generado modas sociales, la de los que llevan barba, y sin embargo no constituyen nada novedoso. Paco Álvarez, autor de muchísimos libros sobre el mundo clásico que podéis encontrar en las librerías y entre otros Mitomorfosis. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Salve, salve te omnes, amigos romanos.
¿Había muchos barbudos en Roma? En la época clásica yo creo que no, porque las estatuas en términos generales, muchísimas, la mayoría, están afeitadas, pero hubo una época en que sí se estilaba y no sé si había barberías.
Sí, ya lo creo, Cristina, había barberías, porque claro, en una época sin espejos buenos, afeitarte a ti mismo era una profesión de riesgo. Imagínate, pero bueno, parece ser que desde mediados del siglo II hasta el reinado de Adriano, español y hipster, estuvo de moda el estar afeitadito.
Dicen que se dejaba la barba, Adriano, el español hipster, para tapar una cicatriz y que luego todos le copiaron. Yo no sé si es verdad.
Bueno,
¿se afeitaban todos los días los romanos?
Pues sí, hombre, según la pasta que tuvieran, porque claro, costaba dinero, o lo importante que fuera el día. Los muy, muy ricos, obviamente, tenían barbero propio, que se llamaba tonsor y era parte de la servidumbre de la casa. Los demás iban al barbero a la calle, donde, por ejemplo, el poeta Horacio se quejaba en el siglo I de todas las cicatrices que podéis contar en mi mentón, semejantes a las que muestra la frente de un antiguo pugilista, son fruto del hierro de Antiochus, mi tonsor, y de su mano perversa.
Su peluquero, ¿eh?
Así es, sí, sí.
Mira, tonsor, qué decir, bonita palabra.
Eso,
sí.
Rapador, peluquero, se entiende como la tonsura monacal, ¿no? O sea, barbero, en cambio, viene de barba, que en latín se dice barba.
Bueno, y tardarían un montón en afeitar, ¿no? Quiero decir que habría que afilar instrumentos más romos, no sé dónde sacaban la espuma, la maquinilla, yo qué sé.
Fíjate, sí, sí, Cristina, fíjate que nuestro amigo Marcial, el primer humorista importante del mundo, del que hemos hablado un montón de veces, de Calatayud, se reía precisamente de lo que tardaban en afeitarse. Dice en un verso, dice, mientras que el barbero termina de afeitar el rostro de Lupercus, a este ya le ha vuelto a salir la barba.
¿Y no había otras opciones para mantener el rostro terso y sin vello?
Bueno, buenas no, porque mira, Marcial de nuevo se ríe de uno que intenta buscarse la vida en casa pues con pomadas depilatorias, y tal, pero al final le sale mal el asunto. Le dice, te depilas la cara con ungüentos y la calva con menjunjes. ¿Tanto miedo tienes, Jargiliano, al peluquero?
Fíjate, o sea, que tenían también algún tipo de crema depilatoria.
Sí, 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 también se depilaban. De hecho, hay otro del que dice, una parte de tu cara está esquilada, otra afeitada y la otra depilada. Dime, pues, ¿quién podría decir al verte que tienes un solo rostro?
Fíjate. Bueno, y habría barberos más famosos que otros, unos más finos, otros más torpes.
Sí, sí, sí. Fíjate que Marcial también nos deja el epitafio de un tal Pantagatus, que debía de ser muy bueno a tenor de esto. Fíjate, el epitafio dice, en esta tumba yace, desaparecido en la flor de la vida, Pantagatus, tan hábil en cortar los cabellos huidizos ante el hierro, que apenas los rozaba, como en pulir hirsutas mejillas. Oh tierra, sé con él grata y ligera, porque se lo merece, pero nunca podrá ser más ligera que su mano de artista.
Pero qué bonito epitafio.
¿Verdad?
O sea, absolutamente poético. Bueno, parece que efectivamente ni en lo de las barberías se ha inventado nada nuevo. A ver si vienes de nuevo y nos cuentas más cosas de romanos y de los romanos que seguimos siéndolo.
Fenomenal, me apunto, Cristina. Encantado de volver siempre para hablar de romanos. Pero bueno, ahora me voy rapidín, que tengo hora en el barbero.
¿Vale? ¿Ya has visto? Valete omnes, dinos,
valete,
como siempre.
Valete omnes, amigos.
Gracias, Paco Alba. Ya sabéis que Paco tiene muchos libros en las librerías sobre el mundo clásico y la cultura romana, y ahora mismo está promocionando su libro Mitomorfosis. Ventana para los oyentes, querida Laura Rubio.
¿Qué tal, Cristina? Pues mira, hoy estamos hablando sobre leyendas, porque ayer se cumplieron 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
Bueno, no os quiero decir más que la tertulia de chicos,
exacto,
va a ser sobre aquel acontecimiento y los misterios que entraña. Qué cosa más apasionante luego.
Al 666 55 400 nos lo podéis mandar, pero antes hay que hablar.
¿Qué?
vuestros audios contando a nuestros oyentes, pero nos cuente cuál es su leyenda preferida.
Ah, claro. No te había entendido, digo,
perdóname. Sí que estoy con eso y con María Carey, porque ya ha inaugurado ella oficialmente por su cuenta la Navidad.
Bueno, es alucinante. Mira, escuchad lo que está colgado en las redes sociales. Disfrazada de bruja, celebra Halloween, pero atención lo que pasa luego. La imagen en blanco y negro se transforma en rojo.
Pues dale, ya está.
Que ha inaugurado oficialmente la Navidad y acaban de pasar todos los santos. Una verdadera locura. ¿Eh? Estamos locos.
Hay que sacar el gorrito ya de Navidad.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¡Qué atún más bueno!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como atún claro albo, pack de 3 latas. Comprando 2, el segundo sale a solo 1,79.
Además hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano a mano. Mano a mano pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud. La pureza del aire. Parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno. Y verás que cuando no hay humo, hay vida. Salud. Sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de Recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Arturo Valls de camarero.
¿A qué gano en natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu Colacao.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo en Malay.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.